Vamos a estar viendo esta mañana en al libro de Isaías, Isaías capítulo 3, perdón, capítulo 10 y versículo 5. Capítulo 10 y versículo 5 es en la página 483 en las Biblias de inglés, aquí en la iglesia. Si usted quisiera seguir ahí, yo voy a estar leyendo de la traducción de las Américas. Isaías 10, empezando en versículo 10, 5. Ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envió, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos, y los pisotee como el lodo en las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones, porque dice: ¿No son mis príncipes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Amad como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? ¿Cómo alcanzo mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas exceden a las de Jerusalén y Samaria? Coméis a Samaria a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: Castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque ha dicho: Con el poder de mi mano lo hice. Y con mi sabiduría, pues, tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros. Y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Alcanzó mi mano las riquezas de los pueblos, como a un nido, como se recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico de su gorgojera. Ha de enatecerse el hacha que sobre el que corta con ella, ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego, y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria del bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece, y los árboles que quedan en su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos: Pueblo mío que moras en Sion, no temas al Asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigirá a su destrucción. Y el Señor de los ejércitos levantará un azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, pero su báculo estará sobre el mar y lo levantará en la manera que lo hizo en Egipto. Sucederá en aquel día que la carga de Siria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Él ha venido contra Ajat, ha pasado por Migrón. En Micmas dejó su bagaje, han pasado por el desfiladero, diciendo: Geba será nuestro alojamiento, Rama está aterrada, y Gibeah ha huido. Clama a gran voz, oh hijo de Galim, pon atención, lais desdichada de ti Anatot, ha huido Madmena, los habitantes de Jebin han buscado refugio al mismo, él se detendrá en Nob, agitará su mano contra el monte de la hija de Sion, la colina de Jerusalén. Aquí el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los elevados serán abatidos. Él cortará la apresurada del bosque que con hacha de hierro y el Líbano caerá entre poderoso. Amén. Hasta ahora la palabra santa de Dios, que la escriba sobre nuestros corazones. Bueno, la realidad es que el mundo muchas veces es un lugar muy preocupante. Nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos a versiones modernas de la nación siriana, naciones que están marchando, naciones cuyas motivaciones no son piadosas. Vemos a aquellas naciones muchas veces aparentemente siguiendo adelante y luego luchamos nosotros porque aun como este pasaje pinta por nosotros, no es como si estuvieran sucediendo esas cosas fuera de control de Dios, ¿no? El malo prospera, pero el Señor sigue siendo soberano sobre todo. Así que vemos al mundo alrededor de nosotros y vemos los eventos actuales y podemos encontrarnos luchando con qué es lo que está haciendo el Señor. Y no tiene que ser solamente sobre el nivel geopolítico que tengamos estas luchas, ¿no? Puede suceder al nivel micro, ¿no? Al nivel personal. Yo recuerdo, después de mi último año en la secundaria, yo trabajaba en Culture Marble Seed Plant, un cuarto milla de casa de mis papás, y a través del verano trabajando ahí, uno de los trabajos principales que yo tenía allá era poner los moldes que luego echaban como un gelatín, digamos, y luego echaban después mármol para que podrían esas cosas, esos productos de mármol podrían ser vendidos a Home Depot y instalados después los clientes en sus casas, ¿no? Una fábrica de esos lavabos de mármol. Y es interesante porque yo trabajaba ahí, en esa línea, trabajando, porque a un señor que trabajaba en esa máquina bastante, no me acuerdo muy bien su nombre, porque es bueno, porque es un hombre muy normal, ¿no? Gente con quien usted ha trabajado antes, el que echaba gelatina en ese molde, a lo mejor él tenía 4 horas de trabajo a hacer todos los días, así que sabe lo que hacía. Él pasaba su tiempo en la oficina de clima platicando con el jefe y claramente siendo el favorito entre los trabajadores. El jefe y secretario del jefe, que era también su esposa. Y él convivía con ellos o se escondía atrás de la máquina imaginando que estuviera ahí arreglando algo o trabajando, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo mientras, era vital que yo hiciera más trabajo, trabajando más. Y yo siempre le preguntaba, pues tú tienes más tiempo que yo, tienes más experiencia que yo, ¿por qué no me ayudas? Pero todos nosotros conocemos gente así que hacen todo cortes que puedan, ni hacen muy bien su propio trabajo y aún así parece que están avanzando, ¿no? Están recibiendo tratamiento preferencial. Eso es lo que estaba sucediendo con Asiria. Aquí tenemos una nación malvada, pero ellos son quienes están avanzando, teniendo éxito. Y la realidad es que tenemos dificultad, es preocupante. Nosotros tenemos preguntas sobre esto y tenemos preguntas sobre los eventos actuales en el nivel global o mundial, tanto como local. ¿Está dormido Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? Él permite a naciones rebeldes y malas, aparentemente a nosotros, que sigan adelante y que tengan éxito en el mundo. Eso es preocupante a nosotros, ¿no? Y usted, no da gracias a usted que Dios, Dios que no le debe nada a usted ni a mí, ninguna respuesta, no nos debe nada. Él es Dios. Él tiene todo derecho a decir, yo soy el alfarero y ustedes, el barro, van a vivir en mi mundo. No les debo nada de explicación. Pero aún así nos da pasajes como Isaías 10. Para darnos un visto atrás de la cortina, si podemos decirlo así, de lo que Él está haciendo. Dios envía a sus profetas para mandar consolación, para mandar esperanza, para darnos a nosotros un vislumbre de la sabiduría de la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios tengan esperanza y consolación en medio de esas cosas que nos preocupan. Y a la vez también Dios usa un pasaje para darnos consolación y esperanza a ellos, quienes son su pueblo. Al mismo tiempo envía pasajes como estos, como esto, para advertir a ellos quienes se encuentran adentro de la iglesia, quienes no estén confiando en Cristo, y una advertencia al mundo que la justicia de Dios finalmente prevalecerá, que la maldad aparentemente podría verse exitoso por una temporada, pero al fin de cuentas el Señor mantendrá sus propósitos y su justicia. Así que es un pasaje esto, un pasaje que nos está enseñándonos las buenas noticias mientras vivimos en un mundo en que aparentemente la maldad está avanzando. Y son buenas noticias para usted y yo en este pasaje. Es que Dios refina a su pueblo. Dios refina a su pueblo aun al darles a sus enemigos y nuestros enemigos éxito temporal. Así que nosotros no tengamos miedo, no tememos, porque Dios me está dando, Dios está permitiendo más bien a sus enemigos cierto nivel de éxito, cierta medida de éxito para refinar a usted y a mí, para refinar a su novia, su iglesia, para formarnos en el pueblo y el cuerpo de creyentes que Él desea que seamos. Así que andemos a través de eso, ¿no? Que Dios refina a su pueblo por conceder a sus enemigos éxito temporal. No debemos temer. Para llegar a este punto, primeramente vemos que Dios es quien está dando a Asiria tal éxito. No es Dios quien está usando Asiria. Versículo 5. Asiria es la vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Yo lo voy a enviar contra una nación impía. Ahora en este punto del tiempo, cuando Isaías está profetizando Asiria, es el superpoder del mundo, ¿no? Desde 745 antes de Cristo hasta 681 antes de Cristo, alrededor de 65 años, y sería es el terror del mundo. Déjenme leerles una cita de alguno de los generales de Siria. En conflicto yo conquisté a la ciudad. Yo maté a 3,000 de sus soldados con la espada. Yo llevé prisioneros, posesiones y animales de ellos. Yo llevé muchos cautivos de ellos. Yo capturé a muchas tropas vivos. Yo corté de algunos sus manos y brazos. Yo corté de otros sus narices, sus orejas y extremidades. Yo quité los ojos de muchas tropas. Yo hice un montón de los vivos y otro montón de las cabezas. Yo colgué sus cabezas alrededor de la ciudad. Yo quemé sus niños y niñas. Yo destruí y quemé y consumí a toda la ciudad. Ese es quien era Siria. Entonces imagínense ustedes estar en la posición de los israelitas. Y usted podría imaginar qué tan estresante sería, preocupante sería que tal nación está llegando a tener tal nivel de éxito que está teniendo. ¿Cómo es posible que puede ser eso? Dios no debe. Puede ser que Dios no está sobre su trono para nada, pero aquí está Isaías ahora. Y en cierto sentido, haciendo el problema peor, ¿no? No es solamente que estuviera dormido Dios, sino que Dios está usando a Siria. Dios está dando a Siria tal nivel de influencia. Dios está dándoles a ellos, versículo 6, carga o autoridad. Dios le está dando el poder para llevar el botín y los despojos para pisotear o los demás como lodo en las calles. Y no es solamente las otras naciones quienes están experimentando esto, sino, de hecho, la geografía del pasaje muestra el marchar de Siria siguiendo, bajando desde el norte, pisoteando a otras naciones en su camino para que luego nada se quede de pie entre ellos y Samaria del norte, y luego Judea y la gente de Jerusalén más allá del sur. No es solamente un problema de allá en otra parte del mundo, sino hay una nación violenta, Asiria, sino Dios ha dado éxito al enemigo inmediato nuestro, y aquí vienen. Ahora, lo que Isaías está mostrando aquí es muy alineado con lo que enseña la Biblia una y otra vez sobre la providencia de Dios en nuestro catecismo menor. Tenemos la pregunta, ¿cuáles son las obras providenciales de Dios? Y la respuesta es, las obras de providencia de Dios son sus preservaciones más sabios y poderosos de gobernar sobre todas sus criaturas en sus acciones. Ahora observamos algunas claves que aplican a nuestro pasaje y tal definición de su providencia. Primeramente, es su sabio, poderoso gobernar de Dios. Podemos ver un pasaje así y ver a los asirios diciendo, no hay ninguna forma que es de santo, que sea santo esto, o que sea sabio por parte de Dios. Aunque no entendamos eso por completo, seguramente es, lo es. Además, es Dios quien está gobernando todas sus criaturas y todas sus acciones. Y una vez más, a lo mejor luchemos con eso a veces, ¿no? A primer visto, nos parece más fácil ver al mundo, y decir, esos son áreas o hay partes del mundo que Dios no tenga la autoridad o poder. Pero usted no quiere vivir en un mundo que no tenga autoridad, Dios o poder Dios. Eso no resuelve ningún problema suyo. Así que Dios, en su forma más sabia, poderoso y santo, está gobernando a las acciones, no solamente de la gente a quien ha redimido, sino de todas sus criaturas y todas sus acciones. Muchos de ustedes recordarán la gran cita de Arcis Pro sobre la providencia de Dios. Si hay un moléculo silvestre en alguna parte del universo y ese moléculo solo puede decidir a dónde rebotarse, y si hay un solo moléculo fuera del control de Dios, entonces Dios ya ha dejado de ser Dios. Dios es quien está gobernando a una Siria. Dios es quien está dando a Siria este nivel de éxito. Eso no significa que Siria lo vea así, ¿no? Y así es, lo describe así más adelante, versículo 7. Pero ella no tiene tal talento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir. Él no está pensando que está sirviendo a Dios. Él no se da cuenta que está haciendo la voluntad del Señor. Él piensa que es autónomo y independiente. El siriano piensa que está haciendo su propia voluntad mientras pisotea a los demás. De hecho, específicamente dice, destrucción está en su corazón, versículo 7. Su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. No unas pocas naciones, sino muchas naciones. Ese es el corazón del siriano, del sirio. Y es motivado tal destrucción de su corazón. De sí mismo está fluyendo, versículo 8 y adelante, de su orgullo, ¿no? Él dice, ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? En términos deportivos modernos, digamos, esto en cuanto a mis jugadores que tengo de reposo, son muchos mejores que los quienes pones tú a la cancha primero. Esa es la mentalidad de los sirios. Nuestros gobernadores menores tienen un carácter más noble, más inteligente, son más poderosos que aún tus senadores. Ese es como lo que está haciendo aquí, ¿no? Nuestros príncipes son mejores que los reyes de otras naciones. Y nuestro dominio sigue expandiendo. De hecho, otras ciudades que todavía no hemos conquistado, ellos serán iguales como las ciudades que hemos conquistado. Versículo 9. Seguimos marchando. Marchamos más bien antes. Quitamos orejas y ojos de gente en qué ciudades. Seguramente esta gran máquina seguirá destruyendo, comiendo a otros pueblos, otras ciudades, otras naciones. ¿Y por qué es eso? Bueno, versículo 10. Porque mis dioses son mejores, mis ídolos son más fuertes. Va a salir más adelante cuando Ezequías esté sobre el trono y los asirios, de hecho, se burlan de los quienes están sitiados en Jerusalén. ¿Cuáles dioses tienen ustedes allá? Acuérdense que los dioses de las otras ciudades, de otras naciones, ellos no podrían salvarlos. Así que en Segundo Reyes 19, 8 a 13, ¿cuál tipo de dios ustedes creen que tienen ahí? Ezequías, porque podemos asegurarte que tu dios no es mejor que los otros muchos dioses que hemos conquistado. Finalmente, a fin de cuentas, Siria es muy, muy agradecido con sí mismo y su orgullo. Lo vemos en versículo 13, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave de versículo 13? Yo, con el poder de mi mano, lo hice con mi sabiduría, pues tengo yo entendimiento. Quité yo los fronteras de los pueblos, saqué yo los sus tesoros. Y como hombre fuerte, abatí a sus habitantes. Yo, todo es yo. Vean, miren qué tan maravilloso y fuerte, sabio soy yo. Es igual como robar huevos de un nido no protegido. No hay ningún ave protegiendo. Ahí están los huevos y yo los robo. Los huevos no pueden defenderse. Y yo los agarro. Agarro a los pueblos y sus tesoros y sus reyes, sus ejércitos no sirven de nada contra mí. Asiria está por encima de todo el mundo. Y Dios le ha dado a Asiria este nivel de éxito. Pero el patrón de la historia mundial, que también es cierto en nuestro pasaje, es, número dos, Dios no solamente da éxito temporal a Asiria, sino también da Dios éxito solamente un tiempo, temporalmente. El pasaje empieza con esta palabra clave del juicio de Dios. Ay, ay de Siria. Ay a ustedes de Siria. Ay al báculo, la vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Dios promete, versículo 12, que va a castigar a Siria por la arrogancia de su corazón, que la cosa más importante de él es su gloria. ¿Qué es la cosa más pesada, más central, más importante en toda su vida? También para el rey de Siria era su orgullo. Puedo jactarme de los demás, orgullar, ser más orgulloso de los demás, menospreciar a los demás. Dice, Dios va a tratar con tal arrogancia, va a quitarlo, porque versículo 15, rey de Siria, usted ha malentendido por completo su importancia y estado en el mundo. Usted es un objeto en ánimo comparado a Dios, ¿no? Comparación a Dios. Usted es un hacha que está diciendo, mire tal árbol ahí, yo lo corté, yo solo. Ustedes son sierra que diga, yo puedo trabajar yo solo cortando árboles. Una vara de báculo compartiéndose como si no fuera solamente madera y no necesitaban, ser levantados y usados por otra persona. Es decir, ustedes han fallado de admitir o reconocer la bendición de Dios, así que el mismo Dios que los usó a ustedes, versículo 16 y versículo 17, va a enviar hambruna entre los gordos saludables de ustedes y quitar lo que ustedes se gloriaron y la luz de Israel, versículo 17, el mismo rostro que como el pueblo de Dios buscamos la bendición de Dios, ¿no? El Señor haz bendecir sobre ustedes su rostro, esa misma luz que causará prenderse las luces de los rostros de Israel, va a prender un quemar, un fuego en Siria por causa de su orgullo. El resultado será que tal gran nación será tan reducida en números, versículo 19, que aún un niño pequeño podría contar el número de los asirios, ¿no? Será un número que usted podría enumerar en sus dedos de sus pies, o a lo mejor dedos de tus pies, también un número pequeño, número insignificante. Y así es como funciona la historia mundial, ¿no? Una de las razones por qué debemos conocer más la historia mundial, porque las naciones a través de la historia mundial que han tenido poder y no se han sometido a Cristo, ahora ¿dónde están? Los egipcios, los asirios, serianos, los de Babilonia, los griegos, los romanos, los de otomán, los soviéticos, nación tras nación que se ha exaltado contra Dios, que ha pensado de sí mismo como siendo el rey de montaña, a lo mejor por un tiempo el Señor les da cierto nivel de éxito, pero lo da temporalmente. A fin de cuentas, Dios nos está recordando y está asegurando a su pueblo, prometiendo a su pueblo que su justicia prevalecerá. Y que sí, si los de Siria pueden avanzar, versículo 25 y adelante, por una temporada, pueden acercarse al pueblo de Dios. Pero muy simbólicamente, versículo 32, llegarán a tal punto, y a lo mejor estén en tal punto sacudiendo su puño, gritando sus maldiciones, pero Dios dirá, puedes llegar a tal punto, Siria, pero no, ya no más. Y Dios los cortará, y Dios los humillará, cortando los versículos 32, como hizo Midian, bajo las manos de Gedeón, o versículo 26, como hizo Egipto, también cuando trajo el mar, aplastando a Egipto. Dios da éxito a los asirios, pero Dios hace que el éxito sea algo temporal, un éxito temporal. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso Dios? Bueno, volviendo a nuestra definición de providencia de antes, dijimos que los actos providenciales de Dios son sabios y santos, sabios de su gobernar de su pueblo y sus acciones, de todos sus criaturas, perdón, y sus acciones. Es muy apropiado que estemos preocupados de lo que vemos de Siria, ¿no? Pero también es muy apropiado que digamos, al ver el mundo alrededor de nosotros, yo no conozco la mente de mente del Señor, perdón. Sus pensamientos no son mis caminos, sus pensamientos, mis caminos no son mis pensamientos, sus pensamientos, su sabiduría es más allá de lo mío, tu comprensión es más allá de lo mío. Así que Dios, en medio de ver a los de Siria, aparentemente ganando tener éxito, aún temporalmente, puedo confiar en ti. ¿Por qué lo hace Dios así? Bueno, en particular, Isaías 10 nos muestra que da éxito a los asirios, a los de Siria, temporalmente, para refinar a su pueblo. Ahora, el proceso de refinar, de hecho, cantamos eso en Salmo 12, un poco hace rato, ¿no? Que el proceso de refinar es el proceso de tomar metales y calentarlos a una temperatura alta, ¿verdad? Para que las impurezas puedan ser quitadas, el mugrero puede ser quitado. Yo no había pensado eso hasta la semana esta. No solamente pensamos en refinar desde dos categorías, ¿no? Pensamos en ello como metales siendo refinados, ¿no? Es interesante también que hablamos de alguien, de un pueblo siendo refinado, ¿no? Que son, tienen buen comportamiento, ¿no? Como que todos los malos hábitos que traemos al mundo, todos nosotros, en relaciones, todos los demás, esos han sido como que refinados o quitados de una persona para que ellos saben cómo sentarse quietos y tranquilos y no quitar demasiado, comer demasiado los pequeños lonchecitos, lonches en la comida. No, algo así. Eso es como hablamos de una persona refinada, ¿no? Bueno, Dios envía a Siria y usa esos tipos de instrumentos para quemar las impurezas y separar el mugrero para que él podría hacer a la plata, puede hacer al oro, al pueblo, el metal y el pueblo que él quiere que sean. Y el pasaje nos apunta a tres diferentes impurezas o diferentes cosas de que Dios está refinando o quitando de su pueblo y llegando a ese proceso. Y él está tratando primeramente con el pecado. Qué descripción horrible del pueblo de Dios en versículo 6. Dios enviará una nación ¿contra quién? Contra un pueblo, el pueblo de mi furor, contra el pueblo, nación impía y el pueblo de mi furor. Versículo 6. Comparen esa descripción de la nación de Israel. Compáralo con un momento con lo que Moisés mismo había dicho de ellos en el desierto. Y lo que Pedro cita en 2 Pedro 2. Ustedes son una generación escogida, un sacerdocio real, un pueblo santo, su propia gente especial. Dios está diciendo, el pueblo que había dicho que es mi pueblo especial, ahora ellos han llegado a ser la gente de mi ira. Mi nación santa no, ya no es santa, es una nación impía. Y Dios dice, yo estoy enviando a Asiria contra ustedes porque ustedes no están andando en mis sendas. Una vez más, podemos verlo en el mundo hoy día, podemos verlo en un nivel macro, pero es de mucha ayuda para nosotros pensar en esto en un nivel micro. Que hay tiempos en que Dios permite a los impíos en nuestro mundo seguir adelante, tener éxito aparentemente, afligir su voluntad sobre nosotros, a darles ventaja una temporada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tomando en serio la santidad como debemos. Porque nosotros estamos andando en desobediencia a nosotros. Y hay muchos tiempos, si usted recuerda su propia vida, en que Dios ha usado aún incrédulos con malas motivaciones, quienes son muy orgullosos, muy jactanciosos, muy envueltos en sí mismo y su propia gente, su propia voluntad, sus propios deseos, para corregirte a ti un poco. Y es algo doloroso. Pero de hecho, es un propósito sabio y santo de Dios cuando lo hace esto. ¿Por qué es que Dios permite que tenga poder en Siria? Bueno, está haciéndolo para refinar a su pueblo, para refinar al pecado quitarles el pecado, para mostrar dónde está la suciedad o la impureza, para separarse, quitárselo. Él también, en refinar su pueblo a través de Siria, está revelando quiénes son el remanente actual. Versículo 20 a 22, cuatro veces vemos la palabra remanente. Es la palabra clave en estos cuatro versículos. Remanente de Israel y los de la casa de Jacob que han escapado ni volverán a apoyarse más en él que los hirió. Versículo siguiente es remanente, volverá. Remanente de él volverá, la destrucción está decidida, etc. Muchos remanentes aquí. Dios, de hecho, envía a Siria en tiempos de sufrimientos y dificultad sobre el pueblo de Dios para mostrar quiénes son de verdad su pueblo. Israel estaba tomando mucha confianza, teniendo mucha confianza en volviendo las promesas hechas a Abraham. Hoy tus descendientes serán como la reina del mar. Y Israel vio a todas las naciones diciendo, mira, tenemos mucha gente aquí. Casi llegamos. Y Dios dijo, ustedes ven mucha gente como la reina del mar, el número de mi pueblo. Y yo veo un pueblo inmundo. Yo veo a lo mejor uno de 100, dos de 100. Quienes de hecho son parte de la promesa hecha a Abraham. Ustedes para nada son mi pueblo. Así que yo voy a reducirles para mostrar quiénes son de verdad mi pueblo. Así que Dios revela nuestro pecado a través de ese proceso de refinación. También revela quién es su remanente. Y lo hace todo eso, versículo 20 a 21, para que crezcamos nuestra fe en él solamente. Al fin del versículo 20. No volverán a apoyarse más en él que los hirió, en el sirio. Es una... recordamos que el rey más adelante envió un pago grande al rey de Siria. Nos va a ayudar, ¿no? Y Dios dice, no quiero eso. Quiero que dependan de mí. Yo te voy a colocar en una situación en que aprendas a depender en Dios. Voy a colocarte en una situación en que van a volver a mí. No a sus propios planes e ideas. Dios quiere que usted y yo tengamos nuestra fe en Él y Él solamente. ¿Y sabe qué parte de esto es? Parte de la razón por qué Dios finalmente permite a gente como naciones, gente como Siria tener triunfo un tiempo, es que hay ciertas lecciones cruciales de la vida, lecciones de santificación que usted no puede aprender cuando usted es número uno, sea un número uno. Cuando usted está en puesto de liderazgo todo el tiempo, siempre ganando propia voluntad. Y a veces Dios tiene que reducir nuestro tamaño, ¿no? Como que cortarnos un poco, como hizo a Judá aquí en Jerusalén, para que nuestra confianza no estar en nosotros mismos, nuestro propio poder y fuerza, sino en Él solamente. Así que Dios permite a Siria éxito. Pero les da éxito temporalmente. Y les da éxito temporalmente para refinar a su pueblo, para mostrar su pecado, para aumentar y edificar su fe, para quitar ellos quienes son de verdad no suyos, en realidad no estén confiando en Él. Y Dios hace todo esto para revelarse finalmente su compromiso a usted y a mí. Dios odia al pecado, ¿verdad? Pero, ¿sabe lo que más odia Dios que el pecado? En el abstracto, digamos, Dios odia bastante el pecado en su pueblo. Dios desprecia, aborrece el pecado en nuestras vidas. Que esté estorbando de su perfeccionar a nosotros y su obra en nosotros, y está tan compromisado a su pueblo del pacto, el nombre del pacto de Dios es usado a través de todo nuestro pasaje. Él está tan entregado, comprometido a su santidad de usted y la mía también, que Él dará poder, que Él dará habilidad a gente quien está viviendo en pecado, motivado por el pecado. Él dará un poder temporal a ellos para traer disciplina y crecimiento a usted y a mí. Así que en nuestro pasaje hoy, ¿sabe qué? Siria cree que está ganando. Siria cree que tiene ventaja. Pero Dios va a permitir que tenga un poco de éxito un rato. Y luego va a rechazar Siria para siempre. Pero va a preservar a usted para siempre como su tesoro, como su pueblo. Así que, ¿a dónde nos deja esto? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos deja? Bueno, nos deja con el llamado a no temer. A no temer. Versículo 25. Pueblo mío que moras en Sion, no temas al Sirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará. No temáis, no temáis. Así que mientras usted y yo hagamos nuestra lista hoy de gente o organizaciones o naciones que vemos y digamos, ese es malo, ese es incorrecto, no debe de verse, no debe existir. Es apropiado que digamos nosotros, los de Siria son malos, son inmundos, pero no tenemos que temer. No debemos dejar espacio a Dios que opere, el espacio para que Él traiga gloria a su propio nombre. Yo he mencionado a ustedes varias palabras que suceden en grupos, ¿no? Yo dije lo yo de antes, que describe al orgullo de los de Siria, y el remanente corriendo cuatro veces en que Dios menciona aquí. Hay otro par de palabras que aparece tres veces aparece en nuestro pasaje, que usted conocerá, que a lo mejor no bien visto. Versículo 5, versículo 15 y versículo 24. La vara y el báculo. La vara y el báculo. Es interesante, ¿no? Que Dios describe y dice que está dando su vara y su báculo a Siria una temporada, un tiempo, pero también nos está dando las razones por qué nosotros como sus hijos, aun cuando Siria tenga la vara y el báculo, que podremos todavía cantar Salmo 23 y decir, la vara, el báculo de Dios todavía son consolación a mí. Porque Dios no va a permitir que Siria use su vara y su báculo finalmente para hacerme daño, sino solamente hasta el punto de que realice los propósitos de Dios de refinarme para su gloria y su grandeza. Así que este pasaje nos presenta a usted y a mí con la pregunta, ¿vamos a pasar nuestra vida temiendo a Siria? O en cambio vamos a confiar al Padre. Proverbios 23, 17 y 18. No permite que tu corazón tenga envidia de los pecadores, porque tenga celo por el temor del Señor en aquel día, porque seguramente habrá un futuro y su esperanza no será cortado. No debemos dejar en nuestros corazones que tengan envidia de los pecadores. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Que Dios, la verdad, permita a Siria a cierto nivel tener éxito. a cierto nivel de éxito temporalmente para que él logre sus propósitos de refinar a su pueblo. Bueno, lo sabemos que es cierto porque en cierta forma pequeño eso sucedió mientras se metió a Siria y luego Dios venció a Siria y no permitió que conquistaran a Jerusalén. Pero mucho más crucialmente, vitalmente, sabemos que es cierto desde el sermón de Pedro de Hechos 2. Es de Jesús que Dios permitió que ustedes llevaran con sus manos inmundas, sus motivaciones inmundas. Dios permitió que ustedes hicieran eso para que Él lo levantará al tercer día, para sentarlo en los lugares celestiales. Y este Jesús que ustedes mataron, ahora es el Señor y Salvador. Es el sermón de Pedro. Este hombre que ustedes crucificaron, Dios ha exaltado. Y es correcto, ¿no? Que si nuestro gran deseo es que Dios nos haga como Cristo, a conformarnos a la imagen de Jesucristo, es correcto, ¿no? Que confiemos y sometamos al plan de Dios el Padre. Que digamos el plan que Dios tiene en su propósito. Si yo seré como Cristo, hecho como Cristo, no debe sorprenderme que pasaré yo por tiempos de opresión y desánimo y ser refinado por fuegos intensos. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado. Hay mucho pecado que necesita quemarse. Si voy a brillar como Cristo en el mundo que está por venir. Que hay mucho purificación que tiene que suceder para que Dios sea manifestado y que Dios nos dé gracia a nosotros para confiar en Él. Para confiar en Él en un mundo en que todo nuestro alrededor hay una exaltación temporal de la maldad, del malo. Pero que Dios quiere que usted no permita que su corazón tenga envidia de los pecadores, sino que vea usted la mano de un Dios provincial obrando, un Dios que le ama lo suficiente para refinarle a usted. Aun si eso significa dar temporalmente su vara y su báculo a gente como los de Siria. Pero por causa de su gran amor hacia nosotros, podemos confiar en Él. Por causa de su gran sabiduría, podemos confiar en Él. Podemos decir, Dios, yo sé que tus propósitos para mí, tus planes son buenos y no son malos. Mientras te adoramos, haz tu trabajo en mí, usando cualquier herramienta que quisieras usar para que yo llegue a ser como Cristo. Amén. Oh Señor, gracias por esta tu palabra. Y sí, oramos, pedimos, Señor, que nos salves del temor del hombre, del temor de ellos a nuestro alrededor, en vez de temer a hombre y su exaltación temporal, que podremos nosotros ver a tu mano obrando, tu mano de bendición. Y finalmente pedimos eso. Te damos gracias que tú eres tan compromisado a nosotros, entregado a nuestra santificación, que tú harías todo lo necesario para moldearnos, formarnos. Sigue tu buen trabajo en nosotros, buena obra en nosotros. Hazlo hasta el día de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.